titulares de esta hora. La administración Obama asegura estar cumpliendo con la ley al brindar protección a quienes ingresan ilegalmente al país. Legisladores estadounidenses reevalúan las políticas del país en la lucha antidrogas. Y en Venezuela, editores de periódicos exigen al gobierno de Nicolás Maduro garantías en el ejercicio del periodismo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En el ojo del huracán, por la controversia que ha generado la revelación de la masiva inmigración ilegal de niños centroamericanos sin compañía hacia Estados Unidos por la frontera con México, la administración Obama aseguró que está cumpliendo con la ley al brindarles protección a quienes pueden permanecer en territorio estadounidense.
Es importante que la gente entienda eso. Esos niños están siendo pasados por el proceso de inmigración y eso significa que se les detiene y también significa que en algunos casos pasan por el proceso sujetos a remoción. Y ese pedazo de papel que tienen en sus manos no es un permiso, es una notificación para presentarse ante un juez en una corte para que un juez determine su estatus migratorio. Es importante que la gente en este país y en Centroamérica entienda que ese es el caso, porque hay momentos desesperados en algunos de estos países y hay gente que está tomando medidas desesperadas y pone a sus hijos en manos de redes criminales que están traficando con niños, ayudándolos a moverse desde algunos países centroamericanos a nuestra frontera sur con la promesa de que serán bienvenidos en Estados Unidos, y eso simplemente no es verdad.
El Congreso estadounidense también tiene sus ojos puestos en la crisis que ha generado el flujo de masivo de menores de edad entre la frontera entre Estados Unidos y México. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes discutió este jueves acciones para frenar la crisis humanitaria de cientos de niños en los estados fronterizos. Lina Correa, para La Voz de América.
Y el Congreso estadounidense también tiene sus ojos puestos en la crisis que ha generado el flujo masivo de menores de edad. Nuestros colegas Lina Correa y Jefferson Asprilla conversan sobre el asunto.
En el Capitolio estadounidense se encuentra Jefferson Asprilla. Jefferson, ¿qué argumentaron los legisladores presentes en la audiencia?
Hola Lina, fueron varios los argumentos que aquí se expresaron en torno a esta situación. Los legisladores coinciden en que se trata de una crisis bastante grave que incluso han dicho pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero llamaron claramente a la administración Obama a que adopte todos los pasos necesarios para que estos menores puedan ser repatriados a sus países de origen. Pero también fueron críticos algunos de la administración Obama porque en algunas de las audiencias que se han realizado en este comité, ningún oficial de la administración Obama pudo advertir esta crisis, Lina.
Jefferson, hablemos de las acciones que se plantearon. Primero, en el ámbito humanitario, ¿qué va a pasar con los niños que ya están en Estados Unidos?
Bueno, de acuerdo a lo que expresaron aquí en este panel, por ejemplo, el señor Francisco Palmieri, que es el subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica y el Caribe, los menores están recibiendo atención humanitaria como ya está ocurriendo, pero también van a entrar en un proceso de remoción o repatriación a largo plazo porque no pueden ser sujetos de ningún beneficio migratorio. Es lo que se ha señalado de manera clara en esta audiencia, Lina.
Ahora, Jefferson, ¿qué medidas se plantearon para frenar en el corto plazo el flujo de menores por la frontera?
Bueno, hay una estrategia fundamentalmente de información en los países como Honduras, El Salvador, Guatemala, en Centroamérica. La administración Obama, el gobierno de los Estados Unidos, está trabajando en conjunto con estos países para tratar de informar a la comunidad, a los padres de familia, de que no tomen el riesgo de enviar a sus hijos a los Estados Unidos para que traten de entrar de manera ilegal a través de la frontera con México, porque no es cierto que hay beneficios migratorios. No pueden ser beneficiados con ninguna medida y van a ser repatriados a sus países de origen. Así de que se está trabajando en esa medida y a largo plazo también Estados Unidos sigue con el compromiso de cooperar en términos de ayuda social para atacar a los problemas que pues llevan a que muchos niños, a que muchos padres de familia decidan enviar a sus hijos de manera ilegal hacia los Estados Unidos.
Da la impresión también de que las autoridades de ambos lados de la frontera se tiran la pelota entre ellas y nadie asume responsabilidades. ¿Se evidenció este problema en la audiencia.
Exactamente, eso quedó evidenciado, Lina, y lo trajo a colación el representante por Nueva York, Alvio Cires, cuando señaló y expresó su frustración porque señala que no hay un compromiso serio de los países de Latinoamérica o de América Central para detener esta problemática. Así es de que ha expresado sus dudas del compromiso de estos países y ha llamado sobre todo a un rol más activo de México para detener la problemática.
Jefferson, muchísimas gracias y por supuesto estaremos muy pendientes de la evolución de este tema.
Y no podemos perder de vista que uno de los fenómenos ligados también a la inmigración ilegal desde países centroamericanos es la expansión del crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.
En un hecho poco común en Washington, un republicano y un demócrata están en acuerdo en que Estados Unidos debe hacer más contra el narcotráfico en Centroamérica. El legislador republicano de Arizona, Matt Salmon, dice que el jefe del Comando Sur declaró ante el Congreso que su división solo tiene 5% del equipo de inteligencia necesario para detener las drogas que pasan por Centroamérica y el Caribe.
Esto nos muestra la falta de prioridad y enfoque que nuestro gobierno le ha dado al flagelo del tráfico de drogas.
En una discusión sobre el narcotráfico en Centroamérica, Salmon y Elliot Engel, demócrata de Nueva York, dijeron que creen que una ley será aprobada para crear una comisión que reevaluaría la política antidroga de Washington.
Gran parte de lo dicho por los legisladores es cómo Estados Unidos debe aumentar su rol en la lucha contra las drogas, ya que el problema es una responsabilidad, sin duda alguna, compartida.
Creo que lo que debemos hacer es fortalecer a estos países, robustecerlos, robustecer su seguridad y sus aspiraciones económicas para que estos problemas cesen. Lidiar solamente con la frontera no va a solucionar el problema. Tenemos una responsabilidad de ir y ayudar a esos países a mejorar su seguridad.
El legislador Elliot Engel dice que el alto consumo de drogas en este país representa altos índices de violencia en Centroamérica.
Si nosotros no consumiéramos estas drogas, no habría ninguna demanda. Así que podemos culpar todo lo que queramos a la falta de leyes y a los carteles de droga. Pero si nosotros no las consumiéramos en Estados Unidos, dejaríamos a esta gente sin negocio.
Salmon también aseguró que el problema de miles de niños que cruzan la frontera sin adultos es una consecuencia del narcotráfico.
Aquellos que no pueden costear la contratación de su propia seguridad están en peligro en estos países. Si no vamos a ser capaces de lidiar efectivamente con la violencia que viene de los carteles y los narcotraficantes, eso va a tener un efecto cataclísmico.
Según los legisladores, la profunda demanda de drogas en Estados Unidos hace responsable a Washington de impedir que esto obstaculice la prosperidad y el crecimiento económico en Centroamérica. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Otras noticias para ustedes. La economía de Estados Unidos se contrajo a un ritmo más rápido de lo previsto a comienzos de este año. El informe divulgado este miércoles por el Departamento de Comercio indica que la economía se contrajo a un ritmo anual de 2,9% en enero, febrero y marzo. Eso es mucho peor de estimados previos y la peor cifra de crecimiento en 5 años. Los economistas atribuyen la reducción a un invierno inusualmente frío y muchos predicen que el problema será temporal. Sin embargo, un segundo estudio económico muestra que las órdenes para artículos manufacturados de larga duración cayó inesperadamente en mayo, lo cual podría ser una señal de que la esperada recuperación económica no sería tan sólida como los expertos habían previsto. Por otro lado, la presentadora de noticias de la televisión estadounidense Diane Sawyer dejará su puesto al frente de ABC World News, el noticiero central de la cadena a fines de agosto. Sawyer, de 68 años de edad, se alejará de su puesto para dirigir una nueva programación sobre temas trascendentales y entrevistas extraordinarias, según el anuncio del presidente de ABC, James Goldstone. Sawyer será sustituida por David Muir, de 40 años, quien será el presentador y editor ejecutivo del noticiario a partir del 2 de septiembre. Y el primer ministro indio Narendra Modi pronto podría superar en Twitter a la Casa Blanca. Modi, con 4.950.000 seguidores, es el quinto gobernante mundial más popular en Twitter. La cuenta de la Casa Blanca tiene 4.750.000. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank por Margot Linani Trominger y quien les habla, Leonardo Bonet. contra la pared puso el gobierno venezolano los medios de información impresos en Venezuela debido a la negativa de otorgarles divisas para comprar papel periódico en el exterior. Así lo declararon los editores de esos medios en el país tras reunirse para definir acciones y exigir a la administración Maduro garantías en el ejercicio de la labor de información y de formación de opinión.
La crítica situación de escasez de papel periódico en Venezuela continúa durante foro realizado en la ciudad de Caracas y ante la negativa del organismo a admitir un recurso de amparo en contra de funcionarios del Ejecutivo que impiden el otorgamiento de divisas para la compra de papel, el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, señaló que el Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado que avala la discriminación por razones políticas.
Evidentemente que la utilización de las autorizaciones de Cadivi para la importación de papel se ha convertido en un instrumento más, digo más porque hay muchos instrumentos, para limitar la libertad de expresión en Venezuela.
De igual manera, Otero afirmó que en el país no hay independencia de poderes.
Ellos recurren a las decisiones que toma el Ejecutivo y, por supuesto, si el Ejecutivo dice no vamos a liquidar las divisas, el TSJ rechaza el amparo y dice lo que diga el Ejecutivo, eso es lo que hay que hacer.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, indicó que no hay excusa para que el gobierno no otorgue las divisas necesarias para la prensa y expresó su preocupación por lo que considera la autocensura de algunos medios independientes.
Cualquier información que no consiga espacios en la prensa, porque esta ha tenido que bajar la paginación y eliminar algunos de sus cuerpos, se convierte en una limitante para el proceso de la investigación periodística y para el proceso de la información.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro, durante acto oficial, pidió al pueblo que resista ante las fuerzas promovidas por lo que llamó el imperio para crear caos en el país.
Que hoy nuestro ejército y nuestra patria es un ejército y una patria antiimperialista. Estamos tomando lo más grande del anticolonialismo levantado por los pueblos hace 200 años.
El dignatario nacional también hizo un llamado a la unión y a la disciplina para todos sus seguidores.
Cuenten ustedes que la lealtad, el apoyo, la solidaridad que me han dado será retribuida también a la Fuerza Armada con lealtad, apoyo, amor.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Música country, las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Bacal, desde los estudios centrales de La Voz de América, en Washington.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
A 5 años de su muerte, el legado de Michael Jackson, el rey del pop, no solo le sobrevive con nuevo material en CD, video y un show en Las Vegas, sino que sus ganancias estimadas en un nuevo libro, en unos $700 millones, son mayores que en la cúspide de su carrera. Jackson murió en 2009 a los 50 años de edad a causa de una sobredosis de un anestésico. Sus fans, como todos los años, colocarán flores en su tumba en Los Ángeles, mientras que en la radio, la prensa escrita, online y la televisión le rinden tributo con recuentos de sus mejores éxitos e información sobre su vida. El nuevo material de Jackson salió al mercado en mayo con Love Never Felt So Good. El amor nunca se sintió tan bien. El primer sencillo de su CD, Escape, que publican Epic Records y los herederos de Jackson, basado en grabaciones hechas por el rey del pop entre 1983 y 1999, que nunca fueron publicadas. Don't look at me. Paul McCartney retoma su gira estadounidense tras una breve enfermedad. El ex Beatle anunció en YouTube el martes por la noche que su primer concierto será el 5 de julio en Albany, New York. Las fechas canceladas fueron reprogramadas para septiembre y octubre. Chicago ganó la contienda para ser sede del Museo de George Lucas. El productor de La Guerra de las Galaxias informó el martes en un comunicado que espera que el Museo Lucas de Arte Narrativo se abra en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos en 2018. Un borrador del clásico de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, se vendió el martes en una subasta por el precio récord de $2 millones. La melodía está escrita en 4 hojas de papel de un hotel de Washington D.C. Dylan tenía 24 años cuando la escribió en 1965.
We have a saying here, a thief.
El actor de reparto Eli Wallach, conocido por sus papeles en películas del oeste como Los Siete Magníficos, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, y así como en producciones de televisión y teatro en una carrera de 6 décadas, falleció a los 98 años de edad, informó su hija el martes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la,
la, it doesn't matter, la. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Mucha atención a esta nueva advertencia sobre el consumo de cereales, en vista de que ella obliga a algunos padres a estar pendientes de esa llamativa y colorida caja durante los desayunos en su hogar.
Hemos escuchado de que el cereal debe ser parte integral del desayuno balanceado, pero ahora un grupo iza la bandera roja diciendo que sus hijos pueden estar ingiriendo demasiado de lo que es considerado bueno. Investigadores del Grupo de Trabajo Ambiental publicaron un informe que dice que los niños pueden estar recibiendo más de lo recomendado para su edad de elementos como la niacina, el zinc y la vitamina A. Alimentos fortificados como los cereales y barras energéticas son los culpables y quieren que la Administración Federal de Alimentos y Drogas cambie las reglas de las etiquetas que ahora son calculadas para adultos para que reflejen las necesidades de los niños. Es una recomendación sensata, pero los padres no deben preocuparse. Las probabilidades de que al niño se le esté haciendo daño son mínimas. El cereal es muy bueno, pero ocasionalmente comience su mañana con otros alimentos tales como yogur y frutas frescas. Será un paso muy saludable. Henry Llanos, para La Voz de América.
El robo de datos por parte de piratas informáticos podría costar a compañías y consumidores cientos de millones de dólares. Algunos expertos en seguridad han abierto un campo de entrenamiento cibernético que, paradójicamente, parte del mal para encontrar el antídoto. En él, jóvenes amantes de la tecnología aprenden a cómo piratear computadoras para combatir los ciberdelitos.
Aproximadamente 20 estudiantes de secundaria, concursantes en una competencia local de computadoras, están aprendiendo a piratear la oficina de la firma de seguridad informática ESET North America.
Ellos establecen redes y nosotros podemos piratearlas, o podemos piratear computadoras de otra gente y después las ensuciamos.
Una sola violación de datos, como la del año pasado en Target, puede costar cientos de millones de dólares cuando las instituciones financieras se ven obligadas a cancelar y volver a emitir tarjetas de crédito comprometidas. El problema es mundial y en lugares como India y Rumanía están luchando para mantenerse al día con los criminales cibernéticos. Estos estudiantes aprenden sobre espionaje cibernético y mercadeo en línea de información robada. El investigador de seguridad Cameron Kemp dice que el campo de formación cibernética tiene un sistema informático realista.
Está configurado de una manera muy similar a lo que sería un ambiente corporativo típico, ya sea que tenga Wi-Fi o redes corporativas. Nosotros realmente reproducimos o duplicamos eso.
Es un ambiente cerrado y los estudiantes aprenden cómo piratearlo.
Aprendemos cómo defendernos de un pirata. Se tiene que saber cómo ataca un pirata cibernético, cómo piensa un pirata y poder defenderse de este tipo de vulnerabilidad.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias, el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki se negó a convocar un gobierno de unidad nacional, como lo ha solicitado Estados Unidos, y también como primer paso para enfrentar la amenaza terrorista del movimiento El Levante.
Como un una seria amenaza a la seguridad del Oriente Medio, así como Europa y Estados Unidos, catalogó el secretario de Estado estadounidense John Kerry los avances del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y Levante durante su visita a la OTAN.
El éxito en esta pelea requerirá que los iraquíes se unan para así poder formar un gobierno inclusivo. Y en todas las reuniones que tuve con los líderes de las más importantes comunidades en Irak, les insistí en la importancia y urgencia de que trabajen juntos para lograr eso.
Sin embargo, en Bagdad, el primer ministro chiita de Irak, Nuri al-Maliki, descartó la opción de formar un gobierno de unidad nacional de emergencia.
No es un secreto para los iraquíes las graves intenciones detrás del llamado a formar un supuesto gobierno de salvación nacional. Es un intento de eliminar nuestra naciente democracia e ignorar las opiniones de los votantes. El llamado a formar un gobierno de salvación nacional va a atacar la Constitución y el proceso político.
Aún así, Kerry reiteró el compromiso de la administración Obama para ayudar a Irak en su lucha contra el EIIL. Esto mientras el Pentágono confirmó la llegada de 90 efectivos a la nación árabe que hacen parte de un grupo de 300 militares.
Estos equipos analizarán la estructura y preparación de las fuerzas de seguridad iraquíes. Los comandantes en Bagdad examinarán la manera más efectiva y eficiente para introducir consejeros que les den seguimiento.
Por su parte, la ONU aseguró que la crisis humanitaria que vive Irak es el resultado directo de las acciones del Levante. Y al responder a La Voz de América, Nikolai Mladenov, representante del secretario general en Irak, explicó sus retos para ayudar a los desplazados.
Estamos teniendo dificultades, y subrayo la palabra dificultades, para proveer ayuda con recursos muy limitados a lo largo del país.
Esta semana el secretario Kerry se estará reuniendo con líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Jordania para pedirles que corten sus relaciones con el Levante y apoyen el proceso para estabilizar Irak. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN no dan crédito a la medida del Parlamento ruso que canceló el poder otorgado al presidente Vladimir Putin para determinar acciones militares sobre territorio ucraniano. Los funcionarios diplomáticos, en cambio, decidieron mantener las sanciones contra Rusia y exigieron a Putin pasos y medidas efectivas para estabilizar Ucrania.
La Cámara Alta del Parlamento ruso votó este miércoles para cancelar una resolución que permite al presidente Vladimir Putin enviar tropas a Ucrania con el fin de ayudar al proceso de paz.
La votación llega un día después de que el mandatario ruso solicitara ante legisladores que rescindieran su anterior petición para permitir que el ejército pudiera entrar en Ucrania. Sin embargo, el escepticismo persiste sobre la forma genuina de los esfuerzos de paz por parte de Moscú. Estados Unidos fue uno de los que se pronunció ante la petición del mandatario ruso.
Necesitamos ver que Rusia asegure su frontera, que detenga el flujo de combatientes y armas a Ucrania y llame a los separatistas a deponer las armas y liberar a los rehenes. Esas son las acciones importantes que estamos buscando por parte de ellos.
Por su parte, los ministros de Exteriores de la OTAN se mantienen firmes en su decisión de suspender la cooperación práctica con Rusia a raíz de su agresión contra Ucrania. También instaron a Moscú a dar pasos reales y efectivos para apoyar el plan de pacificación del este ucraniano.
En abril dijimos que no íbamos a seguir como siempre con Rusia. Hoy no vemos cambios en el comportamiento de Rusia, por lo que no tenemos otra opción que mantener la suspensión de la cooperación práctica militar y civil hasta que Rusia vuelva a la línea de sus obligaciones internacionales.
La OTAN ha instado a Rusia a tomar medidas para dejar de desestabilizar Ucrania y poder crear condiciones para que el plan de paz se lleve a cabo. Los ministros esperan que Rusia cese su apoyo a los grupos separatistas en el este ucraniano y pare el flujo de armas y combatientes a través de su frontera. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
El nuevo primer ministro de India está en camino a superar al presidente Obama, así como lo oyen, lo hace en el campo de seguidores en Twitter.
Aún el presidente estadounidense Barack Obama lleva la delantera, pero un reciente análisis de cuentas de Twitter pronostica que Narendra Modi, quien se ubica quinto en la lista de líderes más populares en Twitter, con 4.950.000 seguidores, podría superar pronto a la cuenta de la Casa Blanca, que hasta hoy tiene 4.970.000 seguidores, un tema con el que no están de acuerdo algunos investigadores de las redes sociales.
Pero también hay que tomar en cuenta que la población en India es mucho más alta también que los Estados Unidos, entonces también tiene que ver mucho con eso y porque las cuentas de estos dos presidentes y diplomáticos están creciendo a diferentes rates.
Sin embargo, al primer indio Modi le falta un largo trecho para adelantar a la cuenta de campaña de Obama, que ya llega a los 43.700.000 seguidores.
Hay una gran competencia a ver quién llega primero por esta ilusión de ser el más grande, ¿no? Y ciertamente atraen grandes cantidades de seguidores, pero los números que vemos no son los reales.
Y aunque Pimienta se refiere a la interminable polémica de la compra de seguidores que ha salpicado incluso a la Casa Blanca, no deja de reconocer la importancia cada vez mayor que le dan tanto Obama como sus homólogos en el mundo entero a las redes sociales.
Y ellos están usando esto para la percepción política, para ganar políticamente más seguidores y ganar elecciones. Aquí Twitter sube un político y de la misma manera derrumba un político.
El estudio de la firma de relaciones públicas Wilson Marsteller, titulado Tu diplomacia en español, también se refiere a los líderes y políticos latinoamericanos que cada vez más usan Twitter como herramienta de trabajo.
Pero tienes otros políticos que toman las redes sociales como manera de llevar su mensaje a diferentes poblaciones a las que normalmente no tienen acceso, sobre todo considerando que los medios de comunicación social tradicionales están limitando mucho el mensaje que estos políticos pueden dar.
El Papa Francisco y las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Dilma Rousseff, ocupan lugares privilegiados, según este sondeo.
El usuario más activo de Twitter es la cuenta oficial del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con un promedio de 78 tweets por día. El promedio de todos los líderes del mundo es aproximadamente de 4 por día. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, Estados Unidos se juega su clasificación a la segunda ronda del Mundial este jueves al enfrentar nada más y nada menos que a Alemania. Todo tipo de especulaciones han surgido alrededor de los resultados, pues un empate clasificaría a ambos equipos. La suspicacia surge del hecho de que los técnicos enfrentados son alemanes y también grandes amigos. El técnico del equipo estadounidense, Jürgen Klinsmann, tuvo que negar cualquier sospecha durante uno de los entrenamientos a los que asistió nuestro enviado especial a Brasil, Gesell Tobías.
Después de una sorprendente serie de actuaciones contra Ghana y Portugal, la selección de Estados Unidos regresó a sus entrenamientos en Sao Paulo con una gran posibilidad de avanzar junto con Alemania en el grupo G, conocido como el grupo de la muerte. Sin embargo, su mayor desafío aún está por llegar. Estados Unidos debe enfrentar a los tres veces campeones del mundo, Alemania, considerado uno de los más fuertes contendientes para ganar la Copa del Mundo. Si esperan avanzar, su mejor estrategia es ganar, aunque el empate es suficiente. Jürgen Klinsmann, entrenador de Estados Unidos, asegura que únicamente piensa en la victoria.
El mensaje es muy simple. Queremos vencer a Alemania. Queremos ser primeros de grupo, así que no estamos pensando en un empate.
Con el partido de este jueves, Klinsmann enfrentará por primera vez a su propio país, Alemania, vistiendo el uniforme de Estados Unidos. En el ranking mundial de la FIFA, Estados Unidos está en el puesto 13 en comparación con el segundo lugar de Alemania. Sin embargo, eso no atemoriza al entrenador alemán.
Creo que es realmente importante que todo el mundo vea, sobre todo obviamente a los jugadores, pero que estamos mejorando, que estamos consiguiendo ser más fuertes con cada partido que jugamos.
Estados Unidos y Alemania jugarán en Recife, en el noreste de Brasil, en medio de altas temperaturas y humedad considerable. Este reto no es nada nuevo para Estados Unidos después de empatar su último partido frente a Portugal en la Arena Amazonía, en Manaus. Además, el calor también afecta a los alemanes. Desde Sao Paulo, Gesell Tobías, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington.